Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Francia sigue siendo un lugar de polémicas, polémicas intelectuales, de ideas, algunas de ellas interesantes, provocativas. Ha llegado a España uno de los libros que más polémica ha creado en el país vecino en los últimos meses. Ha llegado a España un libro de Jean-François Brachstein que viene apadrinado nada más y nada menos que por Sabater, que no es precisamente un reaccionario. El libro de este autor, Brachstein, que habla de cómo la filosofía se ha vuelto loca, critica lo políticamente correcto, las teorías de género y la obsesión por identificar a los animales con las personas, esa obsesión que tenemos ahora en Occidente. Estamos, dice Brachstein, ante la desaparición del hombre. Hablaremos de este señor francés a partir de las 4 de la tarde.
Pues que tienen que ver con mejorar la vida de la gente, es decir, gobernar y permitir que el gobierno trabaje para la gente.
Vamos a trabajar para mejorar la vida de la gente, ha dicho esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, en La Sexta. El martes, el vicepresidente Pablo Iglesias atacó a los jueces en Antena 3 por no acatar, supuestamente, dice él, siendo inexacto, las resoluciones de los tribunales europeos. Y esta mañana, en esa entrevista en La Sexta, Irene Montero ha defendido los ataques de su pareja a los jueces, asegurando que hay libertad de opinar en España.
Es que estaría bueno que no se pueda opinar en este país, ¿no?
Libertad de opinión hay toda en este país, claro. Pero, no es lo mismo que yo opine sobre alguna cosa o que el ciudadano Pablo Iglesias opine sobre alguna cosa antes de ser vicepresidente del gobierno, a que el vicepresidente del gobierno, un miembro del Ejecutivo, muy destacado, vicepresidente, critique una actuación judicial.
Pues que tienen que ver con mejorar la vida de la gente, es decir, gobernar y permitir que el gobierno trabaje para la gente.
Bueno, hemos vuelto a escuchar lo que ha dicho Irene Montero, un gobierno que trabaje para la gente. ¿Qué ha hecho el gobierno desde el martes, desde que tomó posesión? Ha subido las pensiones un 0,9% según la inflación. Esto sin duda es una mejora para la vida de la gente, pero es una mejora para la gente pensionista. Otra cosa es que mejore la vida de todos, porque quizá empeora la vida de los jóvenes o de los que están trabajando. Pero vamos a poner que la subida de las pensiones es una mejora para la vida de la gente. Desde luego, para la gente que tiene pensión le mejoran la vida porque le suben la pensión, pero ahí se acaba todo. El resto del tiempo el gobierno se ha dedicado a ocupar espacios desde el martes, se ha dedicado a ampliar su hegemonía. El primer espacio que ha ocupado o ha querido ocupar ha sido el espacio mental. Sánchez acusó el martes a la oposición de no reconocer su legitimidad como presidente. Lo repitió varias veces. Esta es una voluntad de ocupar espacio mental. La culpa de lo que pasa en España, de la incomodidad hacia los políticos, de lo que no funciona, es culpa de la oposición, que no reconoce al gobierno legítimo. Ocupación mental. El segundo espacio que ha querido ocupar rápidamente es el espacio de la justicia. La oposición, dice Sánchez, tiene la culpa de que el Consejo General del Poder Judicial esté bloqueado, porque, dice Iglesias, hay unos jueces muy malvados, muy de derechas, que están en el Consejo General del Poder Judicial gobernando ese organismo, gente que está en contra de las resoluciones de Europa en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo. Ocupar espacio, el espacio judicial hay que desbloquear rápidamente, remover a los vocales y elegir otro Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial está pendiente de renovar desde hace 2 años. Es cierto que todos los partidos en el gobierno han buscado un Consejo General del Poder Judicial más o menos afín. Pero no es menos cierto que hace 2 años el PSOE de Sánchez se puso de acuerdo para nombrar como presidente a Marchena. ¿Estaría ahora dispuesto el PSOE para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial en nombrar a Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial? Marchena, que es la bestia negra para los socios de Esquerra. Ya digo que todos los partidos han querido controlar el Consejo General del Poder Judicial. Y la prueba es que en 1985 se reformó la ley para que los 20 miembros de los 20 vocales salieran del Parlamento. Pero esta vez, la rapidez, la urgencia, la energía dedicada en las primeras horas de gobierno para ocupar el espacio judicial delatan a Sánchez y a Iglesias. Ocupar espacios. Dice Irene Montero que es un gobierno dedicado a mejorar la vida de la gente. De momento, ya digo, se ocupa fundamentalmente de rellenar espacios, ocupar la Fiscalía General del Estado con una persona de confianza que deje tranquilos a los socios de Esquerra. Dentro de unos minutos va a comenzar la reunión del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que pronunciarse sobre la idoneidad de Lola Delgado. El Consejo General del Poder Judicial, esos vocales, según Iglesias, son esos jueces de derechas muy, muy, muy retrógrados. Antes ya se ha pronunciado Rufián, que ha dicho que Dolores Delgado es una fiscal general estupenda. Antes se ha pronunciado ya Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, que ha dicho que Dolores Delgado es una gran profesional. Ya que más da lo que diga el Consejo General del Poder Judicial, si Rufián y Boye, el abogado de Puigdemont, le han dado el visto bueno, ¿para qué queremos más? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Podemos, Izquierda Unida, Carles Puigdemont y Toni Comín han votado hoy en el Parlamento Europeo en contra de una resolución que reitera el reconocimiento a Juan Guaidó y condena el intento de golpe de Estado de Maduro en Venezuela. Corresponsal, José Luis Concejero.
Una resolución que ha contado con el apoyo de los populares, socialistas y liberales. Llama la atención que los socios de gobierno del Partido Socialista en España, como Podemos e Izquierda Unida, han votado en contra de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En el texto aprobado por el Parlamento Europeo se condena con dureza el intento de golpe de Estado de Nicolás Maduro y también habla de graves violaciones del orden constitucional en el país. Esta resolución no es más que un reconocimiento de una institución europea. No obstante, ha contado con los votos en contra de Podemos, Izquierda Unida y los no adscritos Carles Puigdemont y Toni Comín.
Y la Policía Foral de Navarra ha multado a un camionero que conducía sin cinturón mientras veía una telenovela en la tablet. COPE Pamplona, Maite Moro.
Agentes de la Policía Foral de la Comisaría de Elizondo denunciaron ayer en Vera de Bidasoa a un camionero al que sorprendieron conduciendo su vehículo, un camión articulado, mientras veía en la tablet una telenovela. Además, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El camionero es un vecino de Madrid de 40 años que deberá pagar en total una multa de 400 euros. Además, se le retirarán 6 puntos.
Y 2019 ha cerrado con un descenso del 1,3% en el precio de la vivienda de segunda mano. Es la primera vez que baja desde 2015. Se inicia la senda de la moderación. Susana Moneo.
Así lo interpretan los expertos en el sector, también la sociedad de tasación. La fiebre va remitiendo. Esa bajada no es común, sin embargo, a todas las provincias o ciudades. Granada, Lérida y Lugo, donde más ha descendido, y a tener en cuenta también Madrid y Barcelona. Si bien siguen siendo las más caras, han cerrado año con bajadas de precios en segunda mano. Habitualmente lideraban las subidas. Es poco probable que se invierta de repente el ciclo alcista, pero sí, en el conjunto de la vivienda, la línea va a ser la moderación. Habrá tendencias bajistas en los lugares que hasta ahora tuvieron crecimientos más discretos.
Y ya en los deportes, se mueve el mercado de invierno del fútbol. Luis Munilla.
Es oficial, el Sevilla ficha al delantero En-Nesyri del Leganés, pagando la cláusula de 20 millones. El Valencia, noticia COPE, pone en el mercado a Kevin Gameiro. Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla al Mallorca, y desde Qatar, Xavi Hernández habla por primera vez de la oferta del FC Barcelona.
Recibí una oferta del Barça en presencia de Óscar Grau y Vidal aquí en Doha. No la acepté, especialmente porque es muy pronto para mi formación. Me gusta Quique Setién, me gusta su forma de trabajar y espero que tenga éxito. Y le deseo lo mejor. Mi corazón es para el Barcelona y también para Quique Setién ahora.
Hablando de mercado, Clemente Villaverde deja la gerencia del Atlético de Madrid después de 27 años y va a ser el nuevo director general del Getafe. En balonmano, acaba de comenzar la segunda fase del europeo para España. Enviado especial Luis Malvar.
Pues llevamos ya 8 minutos 22 segundos de este primer tiempo. La selección española atacando, va arriba en el marcador. 8 y medio del primer tiempo. España 4, República Checa 3.
Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz afrontará mañana como líder la última etapa con 10 minutos de ventaja sobre sus rivales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Va abriendo la tarde, ¿qué tal? Saludos. Se han suavizado las temperaturas. 13 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana más nubes y frío y el sábado lluvia. Respecto al tráfico, hay un accidente en el enlace de la A5 con la M40 en Alcorcón. Mucha precaución. Más complicaciones de salida en la misma A5 en Navalcarnero con 6 kilómetros de atasco y en la A4 en Pinto. Lío de entrada en la A1 en Las Tablas y en la M40 en el barrio de la Fortuna sentido A5. En la M30 retenciones a esta hora entre Ramón y Cajal y Marqués de Corbera. Le roban después de morir en plena calle. Un hombre de 50 años falleció en Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro, de un infarto la pasada madrugada. Al cuerpo ya sin vida le robaron los zapatos, el abrigo y unas pulseras. Continúas escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Creo sinceramente que los próximos minutos del programa van a ser apasionantes. Vamos a descubrir juntos qué es ficción, qué es aún un sueño o qué es hoy ya una realidad. La cuarta revolución industrial, la de la inteligencia artificial, ya ha empezado. Y sin embargo, no sabemos hacia dónde nos llevará, en qué nos cambiará, cómo nos va a afectar realmente. En todos los sentidos, en toda nuestra vida, en nuestra vida social, familiar, en tu vida y en la mía, en la cotidiana, en la de cada momento. ¿Te has planteado si es posible enseñar ética a una máquina? ¿O cómo serán las relaciones con los robots? ¿Crees que nos afectarán emocionalmente las relaciones con esos seres artificiales? ¿O si estamos preparados para que un robot dicte, por ejemplo, una sentencia en un juicio? Bueno, con una agenda muy pero que muy apretada, he tenido la suerte de que hoy esté aquí conmigo, con nosotros, con todos en la tarde, una de las mayores expertas en el mundo en inteligencia artificial, y es española, ingeniera de telecomunicaciones. Se llama Nuria Oliver. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, ¿eh?
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, tú sabes que cuando hablamos de inteligencia artificial a mí me pasa, que todavía parece que estoy hablando de ciencia ficción, ¿no? Por mucho que los expertos nos digáis eso de que en realidad ya está aquí, ¿no? Entre nosotros. Uh-huh. Pero ¿realmente cómo te imaginas que nos vamos, por ejemplo, a comunicar dentro de 30 años? ¿Ya no utilizaremos teléfonos móviles?
Bueno, es una pregunta obviamente imposible de contestar con certeza, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que en los últimos años ha habido un gran progreso en diferentes áreas tecnológicas que están teniendo un impacto en la comunicación de humano a humano mediada por la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos avances en lo que se conoce como interacción cerebro-máquina, ¿no? Donde la idea es poder desarrollar tecnología que, por una parte, tenga la capacidad de detectar e interpretar patrones de activación neuronal que puedan representar, pues, palabras que puedas estar pensando o pensamientos, y luego, por otra parte, tecnología para poder estimular de manera no invasiva el cerebro del receptor para que pudiese recibir, ¿no?, lo que estás pensando.
¿Me estás hablando de comunicación de cabeza a cabeza, de cerebro a cerebro, con un dispositivo, no sé si implantado?
Ajá, esa es una posibilidad, pero las posibilidades más cercanas con respecto a la comunicación, pues obviamente tenemos, si lo pensamos ahora mismo, la comunicación de persona a persona mediada por la tecnología realmente es muy pobre, porque ni siquiera ya hablamos por teléfono. Mayoritariamente enviamos mensajes de texto, ¿no? Casi hemos ido hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Sabemos que un componente muy importante que puede llegar hasta un 80% de la comunicación humana es no verbal. Es decir, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Esos elementos no verbales, cuando utilizamos una manera tan limitada de comunicarnos, enviando mensajes, muchas veces se pierde la comunicación no verbal. Y por eso o bien utilizamos emoticonos que intentan captar ese aspecto no verbal, o bien tenemos malentendidos. Seguro que todos hemos tenido muchos malentendidos en nuestra comunicación, ¿no? Entonces, un área muy grande de oportunidad es cómo enriquecer la comunicación de humano a humano mediada por la tecnología para ir mucho más allá que lo que estamos utilizando ahora, ¿no? De manera que pues pudiese ver un holograma en tres dimensiones de ti, o te pudiese incluso sentir y te pudiese incluso tocar, aunque estuvieses a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y de esta manera conseguir una comunicación mucho más natural, mucho más similar a la comunicación de cara a cara, pero utilizando tecnología.
Y esto es solo un ejemplo. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, es solo un ejemplo, y además un ejemplo que, no, que aunque parece ciencia ficción, no es tan lejano como pudiera parecer. Bueno, nos da un poco de miedo hablar de inteligencia artificial porque posiblemente, tú decías, Pilar, la cuarta revolución industrial sea la primera en la que vayamos a poner en juego nuestro bien más preciado, que es la inteligencia o el cerebro. Todas las revoluciones industriales previas o revoluciones previas nos han permitido utilizar herramientas pues para suplir a nuestros músculos o suplir a nuestros animales o suplir nuestra fuerza o desplazarnos físicamente. Por primera vez vamos a suplir o intentar suplir nuestra inteligencia, nuestro cerebro. Y yo creo, Nuria, que eso es lo que hace diferente a todas las demás revoluciones esta a la que nos estamos enfrentando ahora.
Sí, es un elemento, sin duda, distintivo. A veces se habla de una revolución del conocimiento, ¿no? En este sentido, pero también creo que a mí me gusta captarla como la revolución que resulta de tener una integración o una relación muy íntima, sin precedentes en la historia de la humanidad, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo biológico y el mundo digital. Que tampoco ha sucedido antes en ninguna otra revolución. La inteligencia artificial es una de las tecnologías en el corazón de la cuarta revolución industrial, pero también está la biotecnología, la ingeniería genética, la nanotecnología, que están efectivamente transformando esa barrera o esa separación que había antes, ¿no? Y hasta ahora ha habido entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital.
Pero eso no restará... Claro, entre los miedos de los que hablaba también Jorge, ¿no? Que siempre estamos ahí un poco pendientes de todo lo bueno que nos va a aportar, de todas las ventajas de ese mundo que se nos abre de posibilidades, pero siempre nos quedan los miedos, como por ejemplo, ¿no va a restar esto nuestra propia capacidad cognitiva? ¿Hasta qué punto vamos a ceder buena parte, ¿no?, de nuestras capacidades a una máquina?
Entonces, a ver, quizás tenemos que clarificar primero qué entendemos por inteligencia artificial.
Pues sí,
entonces,
a lo mejor convendría.
Entonces, a mí me gusta definirlo como es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática cuyo objetivo es construir sistemas no biológicos, es decir, sistemas computacionales que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Entonces, lo primero que nos damos cuenta con esta definición es que para poder construir inteligencia artificial tenemos que de alguna manera entender y definir la inteligencia humana porque la estamos tomando como referencia. Y lo que observamos es que la inteligencia humana es muy compleja y es múltiple. Tenemos muchos tipos de inteligencia. Tenemos inteligencia verbal, inteligencia social, emocional, creatividad, inteligencia lógico, matemática, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera, hay muchas ramas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Otro concepto muy importante para entender es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en función de su nivel de competencia. Y se dividen en tres tipos. El primer tipo, que es lo que tenemos hoy en día, porque la inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día, cualquier persona que tenga un smartphone interacciona con servicios de inteligencia artificial constantemente. Esta inteligencia artificial que está aquí hoy en día se llama inteligencia artificial específica, porque son sistemas que son muy buenos en una cosa, mucho mejores que los humanos probablemente en esa cosa, pero solo en esto. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace décadas que no es un humano. Es un ordenador, es un algoritmo, ¿no?
Yeah.
Esto no quiere decir que ese ordenador tenga la inteligencia de un humano, porque solamente sabe jugar al ajedrez, no sabe nada más y además no sabe lo que significa, ¿no?, jugar al ajedrez. El siguiente nivel de inteligencia, el siguiente nivel de competencia, que yo creo que es lo que la gente se imagina cuando se menciona el término inteligencia artificial, es lo que se conoce como inteligencia artificial general, que sería tener una inteligencia no biológica que tuviese la misma complejidad y nivel de competencia que la inteligencia humana, incluyendo el sentimiento de la autoconciencia. Estamos muy lejos de estar ahí. Pero el mensaje más importante es entender que no tenemos que tener inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté teniendo impacto en nuestras vidas y en nuestras sociedades, ¿no? Y luego, finalmente, hay autores como Nick Bostrom de la Universidad de Oxford que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a parar en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación crece exponencialmente, en teoría, podríamos superar la inteligencia humana. Y esto da lugar a un concepto relativamente controvertido que se llama el concepto de la superinteligencia, donde podríamos tener sistemas computacionales más inteligentes que los humanos en todo, ¿no? Y eso da lugar a lo que se conoce como la singularidad. Es un concepto difícil de entender porque, por definición, al ser una inteligencia superior a la nuestra, no la entendemos de la misma manera que una hormiga.
No podemos llegar,
claro, una hormiga no entiende nuestra inteligencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es entender que lo que tenemos hoy en día es inteligencia artificial específica, que tenemos sistemas que son mucho mejores que nosotros en ciertas tareas.
Muy concreto,
exacto,
solo.
Exacto. Sin lugar a dudas, los sistemas computacionales son mucho mejor que nosotros en procesamientos de grandes cantidades de datos, en detección de patrones. Y la clave aquí es entender cómo podemos encontrar sinergias, cómo podemos complementarnos, cómo podemos aumentarnos a nosotros mismos y poder ser más productivos o poder ser más creativos o poder dedicarnos a otras cosas que nos interesen más, gracias a la existencia de la inteligencia artificial, gracias a que estos sistemas puedan hacer tareas, ¿no?, que quizás son más mecánicas o son más automatizables o que conllevan el procesamiento de cantidades ingentes de datos.
Claro, y además, para quitar los miedos que pueda haber, lo evidente es poner ejemplos muy concretos de cosas que ya están pasando y que están ayudando a mucha gente, que están haciendo la vida mucho mejor. Un astrónomo hoy puede encontrar mucho mejor una estrella gracias a la inteligencia artificial,
sin
pero
duda.
Es que un médico o una doctora pueden detectar mejor un melanoma en la piel. Hay trabajos de inteligencia artificial que ya permiten ser más finos a la hora de detectar un melanoma, un cáncer en la piel, que un ser humano.
También cáncer de pulmón, en radiografías.
Sí,
sin duda. El impacto es transversal en todas las disciplinas, desde disciplinas científicas, medicina, educación, transporte. Por eso, por esta característica de la transversalidad, además de la ubicuidad, ¿no?, y la invisibilidad, porque cuando pensamos en inteligencia artificial, la mayoría de la gente piensa en robots, y en realidad lo que hay que pensar es en software, son programas de ordenador. Ni siquiera en un robot, la inteligencia artificial es el programa que hace que el robot haga algo inteligente, no es el cuerpo, ¿no?, del robot. Por estas características es lo que ha hecho que la inteligencia artificial se convierta en un tema político. Y si miramos el número de veces que se menciona inteligencia artificial en el Parlamento británico o en el Congreso americano a lo largo del tiempo, podemos ver que no existía ninguna mención hasta hace 3 o 4 años y que de repente ha habido un pico inmenso, ¿no? También, reflejo de esto, es el que más de 25 países del mundo hayan publicado sus estrategias nacionales de inteligencia artificial para ver cómo podemos realmente conseguir que el desarrollo tecnológico, en este caso de inteligencia artificial, realmente represente un progreso. Porque no todo desarrollo tecnológico per se puede ser un progreso, ¿no?
Bueno, solo hemos perfilado un poco este mundo en el que vivimos ya de alguna manera, pero que intentamos entender y que siempre intentamos ir un poco más allá. Y además con esto que estamos hablando, que a veces pensamos incluso en términos de ciencia ficción y en robots. Y bueno, necesitamos eso, a gente que sabe, ¿no?, como Nuria, para que realmente nos ponga ese detalle, ¿no?, de lo que estamos hablando realmente. Por cierto, no quiero olvidarme de que el año pasado recibiste el premio Data Scientist del año en Europa, que es uno de tus muchos premios. Y
gracias.
Bueno, pues estamos ante una de las mayores expertas, como decimos, ¿no?, inteligencia artificial del mundo. Así que cada vez que tengamos alguna duda ya sabemos a quién llamar. Nuria Oliver, ha sido un placer, gracias.
El placer ha sido mío también, gracias.
Pero sabrán hacer croquetas en cualquier caso los robots.
Sí,
¿no?
Hay robots,
bueno,
cocineros.
Hay un terreno todavía que es puramente humano.
No, eso, ¿tú crees que no? Como una madre nunca.
Mejor que un abuelo, una madre. Imposible.
Bueno, fíjate, como hay días para todo, hoy es el día de la croqueta y hablamos de croquetas con los oyentes de la tarde, Rosa Rosado.
Sí, un oyente que nos habla de las croquetas de su mujer.
Buenas tardes. Las mejores croquetas son las que hace mi mujer, con mucha diferencia. Hace unas bechameles estupendas, me encantan. Sobre todo de jamón, la clásica, ¿eh? Pero bueno, el secreto está en la bechamel. Bueno, pero las mejores croquetas son las de mi mujer, pero sobre todo cuando las fríe mi cuñado, su hermano. No sé qué hace, que les da un punto de fritura que es imposible, no se le abre ninguna. Cada 4 se me abre una. Un abrazo, gente.
Ese es uno de los problemas.
¿Aló? Queremos recetas. ¿Eh? Y bueno, la receta no solo de la masa de la croqueta, sino el truco o la forma de freírlas. ¿A qué temperatura tiene que estar el aceite? ¿Cuántas croquetas si la sartén no es muy grande? Porque todo esto influye, Es que aquí todo el mundo está disfrutando. Yo vengo por el pasillo y me están contando una cosa, unas croquetas de trufas, que sí. Pero que yo quiero saber, que me enseñen a hacerlas a los oyentes. Quiero receta. Hay recetas.
Quiere todos los detalles, si no, no vale.
Es complicado explicarlo, hacer
¿por qué?
Una... Porque
no.
Eso
es que llaman los que dicen, las que hace fulanito están muy buenas. Claro. No, que llame la persona que las hace.
El secreto, te han dicho, el secreto está en hacer una buena bechamel.
Sí, bueno,
y luego en freír bien las croquetas.
Bien, el secreto es bechamel.
Y luego ya es lo que tú le vayas echando.
Es un poco específico ese consejo. Hay que aterrizarlo más.
¿Tostamos la bechamel un poquito en la sartén antes o no? ¿Cuánto ponemos de harina?
Con
la bechamel con leche o con agua, o sea, proporciones. ¿Cuánto tiempo tiene que reposar la masa? ¿Cuánta
queremos
cantidad?
algoritmos.
Exacto, exacto. Queremos fórmulas,
venga.
El aceite, por ejemplo, el aceite, ¿cómo tiene que estar de caliente?
Ahí estamos.
¿Cómo hacemos la forma de la croqueta? Porque utilizamos una cucharita.
¿Y cuántas queremos?
Como docenas. Queremos docenas.
Queremos muchas porque
estoy viendo,
por ejemplo, croqueta. Fernando se las come de 15 en 15.
Croquetas como las croquetas de puchero de mi madre, ninguna. Y 50 no me comió de una vez, pero me las comía de 15 en 15.
¿De 15 en 15? Bueno, ya digo, por aquí hay algunos que dicen que desde luego llegan a las 50. Mucho me parece en cualquier caso.
Chiquitita.
Bueno, ¿y tú cuántas te comerías? Pero sobre todo, ¿cómo las haces? Que llamen las que las hacen, los que las hacen, los que las fríen. Que nos escriban a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Te voy a contar ahora una cosa que me pasó a mí hace un año y medio. Bueno, tuve una etapa de cambios, no vamos a entrar en eso, pero es verdad que de mucho estrés y empecé a notar palpitaciones en el corazón. Oye, qué raro, ¿no? Me pasó unos días, sí, otros no. ¿Y qué hice? Le pedí, esto es verdad, verico, tal cual me ha pasado a mí. Le pedí prestado a mi amiga su Apple Watch y esa noche pues me asusté un poco porque me lo puse durante toda la noche y es verdad que me di cuenta de que mi ritmo cardíaco iba un poco por libre, subía, bajaba como una montaña rusa. Y me fui al médico, que me mandó al cardiólogo, que me hizo un electro, una ecografía y hasta una prueba de esfuerzo. Y todo bien, ¿eh? Porque el diagnóstico al final, pues como suele pasar en estos casos, pues estrés y demás. Bueno, la respuesta del especialista me sorprendió cuando... Porque yo en la consulta tuve una duda. ¿Le cuento o no le cuento lo del Apple Watch? Lo reconozco, pues por pudor, por estas cosas, Jorge, que no sabes si decírselo al médico o no. Tal. Y al final se lo dije. Y como digo, la respuesta del cardiólogo me sorprendió. De hecho, lo tuvo muy en cuenta y me comentó ya en ese momento que podía ser tan fiable como un electrocardiograma. Eso fue lo que me dijo. Así que después de esto que te cuento, pues te puedes imaginar que esta noticia que te voy a dar ahora ya no me pilla tanto por sorpresa. Un estudio del Hospital Clínico de Madrid descubre que el smartwatch, el reloj inteligente, puede diagnosticar un ataque cardíaco a cualquier persona y en cualquier lugar con un índice de fiabilidad equiparable a un electrocardiograma convencional. Es un estudio que ha realizado el doctor Miguel Ángel Cobos Gil, que es cardiólogo y especialista en ecocardiografía. Jorge, ¿eso es así, tal cual?
Sí, bueno, por lo menos con las últimas generaciones, este tipo de smartwatch, de relojes que tienen capacidad de medir el pulso y la frecuencia cardíaca. Ahora explicamos un poco cómo se las ingenian para hacerlo. Las últimas generaciones, efectivamente, se ha demostrado, según este estudio del Hospital Clínico, que si se aplican de una manera determinada, no es el que llevamos nosotros habitualmente en la muñeca, ese nos puede servir para dar una pista como te pasó a ti y que el médico lo pueda interpretar, pero si además utilizamos ese mismo aparato para tomar la frecuencia cardíaca en otros puntos del cuerpo, por ejemplo, en el pecho o en las muñecas o en los tobillos, se puede imitar prácticamente la capacidad estandarizada de diagnóstico de algunas patologías cardíacas que permiten pues los aparatos de electroencefalografía de los hospitales. Es decir, que esta herramienta puede ayudar a los hospitales, a los doctores, a los centros de salud en un momento determinado a detectar cuando se está produciendo pues un anticipo, pues a lo mejor de una fibrilación ventricular, y se puede empezar a advertir que estamos ante una pequeña patología cardíaca.
Esto abre todo un mundo de posibilidades, como se suele decir, claro, ¿no? Con bueno, este concreto, este reloj en concreto, o cualquier otro dispositivo, sí, que llevemos en el cuerpo, ¿no?
Tiene que ser con estos dispositivos que tienen sensores muy específicos. Además, los que tengan alguno, ya se habrán dado cuenta que tienen como una lucecita verde en la panza del teléfono, sí, del reloj.
Del reloj.
Bueno, nuestra sangre es roja, entre otras cosas, porque absorbe las radiaciones de color no rojo. Dentro del aspecto de luz, absorbe todo lo que no sea rojo, emite, repele solo lo rojo y absorbe muy bien el verde y el azul. Es decir, que nosotros podemos enviar una luz verde a nuestro torrente sanguíneo, a partir de la muñeca, por ejemplo, y esa luz verde va a penetrar mejor en nuestro torrente sanguíneo, y en función de cómo atraviesa nuestro torrente sanguíneo, podemos tener alguna información de la velocidad, del pulso y del ritmo cardíaco en el torrente sanguíneo, por cómo se mueve el torrente por esa parte de luz verde que estamos impactando.
Bueno, pues interesante, sin duda. Bueno, pues nada, habrá que acostumbrarse.
Pues nada, esto será el futuro. Pequeños aparatos que nos ayudarán a ser más sanos y que llevaremos todos encima.
Seguro que sí. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Me he sentado en la silla de Nuria para ver si me pega algo de lo ya de inteligencia artificial. Digo, si algo por osmosis.
Digo, se me pega algo de la natural, me da igual.
Lo que sea. Siempre hay que aprender de la gente inteligente. Oye, que estaba pensando, dándole vueltas mientras escuchaba a Jorge y a Nuria. Esto también tiene su miga y esto también es un pelotazo, ¿eh? Te hablo de la oferta de Línea Directa, que ya sabes que te da 6 meses gratis, 6 meses gratis en tu seguro de coche, ¿eh? Nos da tiempo, fíjate si es un pelotazo, que nos da tiempo a apuntar el teléfono. 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estamos pendientes de lo que diga el Consejo General del Poder Judicial sobre la idoneidad de Dolores Delgado para Fiscal General del Estado. Bueno, estas y otras cuestiones las comentamos enseguida con Miriam Fernández.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo que van a escuchar a continuación es realidad y tiene que ver con las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Tebas quiere que alguien se presente contra Rubiales. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol podrían ser Luis Rubiales contra Iker Casillas.
Realmente se trata de un notición.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tienes un gran fin de semana por delante.
Un viernes y un sábado perfectos para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo mañana viernes y el sábado en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy desde las 10 de la noche en nuestra web.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vanguardista, aquel que va primero, más avanzado, adelantado a los demás.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad.
las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La actualidad de la tarde va de CIS y va de Poder Judicial, de idoneidad de Dolores Delgado. Miriam Fernández enseguida nos va a ayudar a analizar lo que está sucediendo. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero antes vamos a hablar de Venezuela, porque en las últimas horas paramilitares han disparado contra los diputados enviados por Juan Guaidó a la Asamblea Nacional. Y ha habido una votación en el Parlamento Europeo que ha condenado el intento de golpe de Estado de Maduro. Han vuelto a reiterar los diputados por una mayoría muy amplia que Juan Guaidó es el presidente. Lo curioso, lo llamativo, es que los diputados de Podemos y de Izquierda Unida, en el gobierno de España en este momento, han votado en contra. ¿No da más detalles de este asunto? José Luis, consejero. José Luis, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues Podemos e Izquierda Unida han votado en contra de esta resolución en la que se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino del país. Sí que es verdad que la resolución ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, el Partido Socialista y también de los liberales europeos. En cualquier caso, en esta ocasión, Podemos e Izquierda Unida y también, como no, los no adscritos Carles Puigdemont y Toni Comín han votado en contra de esta resolución que, insistimos, reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, también como presidente interino del país, y también quería poner de manifiesto los fuertes ataques a los que está llevando a cabo el gobierno de Nicolás Maduro contra las instituciones democráticas en Venezuela.
Gracias, José Luis, consejero desde Bruselas. La noticia se comenta por sí sola. El socio de gobierno de Sánchez, Podemos, vota en contra del reconocimiento de Juan Guaidó. Nos vamos de Bruselas a Caracas. Ahí está Alexander Campos, profesor de Sociología en la Universidad Central. Profesor Campos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días para usted. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué paramilitares han disparado contra los diputados que ha enviado Guaidó a la Asamblea Nacional?
Bueno, no es nada nuevo. Es la actuación tradicional del chavismo desde que llegó al poder, solamente que cada vez más descarada, de una forma más descarada, es decir, cada vez se sienten menos amenazados por sus acciones violentas y ya la hacen sin que escondan absolutamente nada. Efectivamente, ayer ante las cámaras de todo el mundo, porque fue en plena calle, golpearon, amenazaron y en palabras de algunos diputados hasta linchar a la comisión de la Asamblea que se acercaba a ver cuál era el estado de ellos. En realidad, para nosotros en Venezuela, y creo que ya para el mundo entero, esto no debe ser novedad. Es decir, el chavismo y su manera de actuar es violenta. Cuando, digamos, la gente no le es favorable, como en este caso, cuando eligió a esta Asamblea Nacional y la convirtió en el único poder, digamos, autónomo del régimen dictatorial venezolano, yes, pues entonces actúan con violencia.
Alexander Campos, profesor de Sociología, gracias por contestarnos desde Caracas. Muy buenas tardes, buenos días para usted.
Buenas tardes.
Nos venimos hasta España. Miriam Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, tenemos CIS de Tezanos. Tezanos que tuvo poco acierto con su barómetro antes de las elecciones.
Difiere mucho este CIS del anterior, del preelectoral. Ese que bendecía al PSOE y le encumbraba, ¿no?, al cielo. Ahora lo que bendice es la coalición, ¿no?
Ya, pero no pregunta por la coalición, el barómetro, ¿no?
No, pero la cosa es que dice que la intención de voto en este momento reproduce prácticamente lo que ocurrió el 10 de noviembre en las elecciones generales, cuando se ha hecho este barómetro, que fue a finales de noviembre hasta el 19 de diciembre, si no me equivoco, ya se sabía ese intento de negociar con Esquerra, no estaba culminada la negociación con Esquerra, pero sí estaba anunciada a bombo y platillo esa unión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Por lo tanto, parece, según este CIS postelectoral, que los votantes no habrían castigado esa coalición con Pablo Iglesias ni tampoco el inicio de las negociaciones con Esquerra. A mí esto me resulta curioso, ¿eh?
Sí. Yo te resalto los verbos que me estás utilizando. Parece y el potencial.
Sí, porque ahora, si quieres, te digo mi opinión.
A mí me resulta
muy curioso porque muchos votantes socialistas o exdirigentes del PSOE han cuestionado severamente el camino emprendido por Pedro Sánchez y sobre todo las contradicciones, porque quienes votaron al PSOE pues votaron a un candidato que prometía que la gobernabilidad de España no iba a descansar sobre el independentismo. También decía que Podemos le quitaba el sueño, que iba a intentar tipificar el referéndum ilegal. Muchas promesas que han quedado en nada y ahora se traducen en una estrategia totalmente contraria. Es decir, quienes fueron a las elecciones fueron con un programa y con una serie de promesas que han visto que son una contradicción en lo que se ha generado.
Ya, con lo cual, ¿no te crees que estén contentos?
Bueno, es que también estamos hablando del CIS de Tezanos, que directamente el PP dice que no va a valorarlo.
Se le pone una sonrisa, Miriam, cuando habla del CIS de Tezanos.
No va a valorarlo. El PP dice que no lo valora hasta que Tezanos no se vaya.
Ya.
Bueno, y también aquí esto hay que resaltar, Fernando. Yo no sé, Pablo Iglesias habrá tragado hoy otro sapo porque en octubre pidió la dimisión o el cese ipso facto de Tezanos. Pues,
sapo
pues hoy, hoy ya ves.
Hoy Irene Montero, la ministra de Igualdad, pareja de Pablo Iglesias, digo, esto no lo resaltamos habitualmente, pero tampoco lo ocultamos, ha defendido lo que Pablo Iglesias dijo, o sea, el ataque a la justicia, y ha defendido que hay que renovar inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial.
Cuando un tribunal europeo le quita la razón a algunos jueces españoles, eso no es algo bueno para España. Ahora a nosotros nos toca evitar polémicas innecesarias y, sobre todo, promover que a nivel del Consejo General del Poder Judicial pueda haber una renovación.
Sigue el gobierno presionando y apuntando al Consejo General del Poder Judicial, que esta hora está reunido para pronunciarse sobre la idoneidad de Dolores Delgado. ¿Qué importancia tiene este pronunciamiento? ¿Qué importancia tiene la presión que está ejerciendo Pablo Iglesias, Montero, Sánchez para la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que lleva 2 años pendiente de renovación?
Bueno, estamos en un clima de tensión absoluta. Si alguien pensaba que con la coalición íbamos a relajarnos, nada más lejos de la realidad. Lo que pasó ayer por la tarde, que el Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado contra las declaraciones de Iglesias diciendo que la justicia española había sido humillada. Bueno, lo que hizo el Consejo General del Poder Judicial fue pegar un toque de atención gordo, a mi juicio, al vicepresidente segundo. Hizo unas declaraciones, vamos a decirlo de forma fina, muy sorprendentes, con la consiguiente reprobación fuerte por parte del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué hizo el gobierno entonces? Bueno, pues hablar de libertad de expresión y desviar la atención hablando de que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Esta mañana, Irene Montero.
Bueno, sí, hay que renovarlo, pero yo creo que con esa apelación a renovarlo también están desviando, ¿no?, el foco de la crítica fuerte que ha hecho Pablo Iglesias, que ahora, además de ser líder de Unidas Podemos, es vicepresidente del gobierno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se lo dijo esta mañana Casado. Oye, ya no eres tertuliano, eres vicepresidente del gobierno de España. Bueno, pues el gobierno habla de que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, desde luego, pero a día de hoy, a esta fecha, el PSOE y el PP no han hablado para ello. hay una cerrazón absoluta. Lo único que hacen unos a otros es acusarse de bloqueo, y yo no veo que sea posible de forma inminente ni cercana que se desbloquee este asunto, para lo que hace falta una mayoría cualificada. Es decir, que en el Congreso y en el Senado tiene que haber 3/5 que se pongan de acuerdo para renovar este tipo de órganos. Y llegamos hoy con toda esta tensión, sí, a esa reunión del Consejo General del Poder Judicial. Lo que me preguntabas, que tienen que hablar sobre el nombramiento y la idoneidad de Dolores Delgado. Pues yo creo que tiene que ser muy difícil la situación que están viviendo, van a vivir en escasos minutos, porque hay un malestar profundo por parte de los vocales más conservadores, incluso Lesmes en aquello que iba, o sea, bueno, lo que ha trascendido, ¿no?, en el borrador que iba a impulsar.
El borrador del informe.
Pues bueno, no parece que no toca la palabra idoneidad, sino que habla de los criterios profesionales. Profesionalmente, pues parece que cumple, ¿no?, con los requisitos legales. La cosa es que sigue teniendo el acta de diputada del PSOE, que ha hecho campaña defendiendo fervientemente las ideas del PSOE, y que es una ministra que también ha sido reprobada en varias ocasiones. O sea, es un nombramiento que cosméticamente queda da para cuestionarlo, y que ha ofendido a la oposición y también a las propias asociaciones del ramo.
Pues estamos pendientes de ese informe del Consejo General del Poder Judicial, Poder Judicial bajo presión. Miriam Fernández, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water. No sé si tienes tú la misma sensación que yo, y es que parece que últimamente asistimos a la aparición de repente con grandes titulares, ¿no?, en los medios de comunicación, de noticias sobre alimentación o salud, que parecen incluso auténticas alertas sanitarias, que uno llega a asustarse, porque claro, nos quedamos en el gran titular y no vamos a la letra pequeña. Bueno, habría mucho que hablar al respecto, pero la última, que a lo mejor es una conversación que has oído hoy mismo en el bar cuando has ido a tomar café y te has encontrado que la gente está hablando de si se puede beber agua del grifo, porque por lo visto hay un estudio que dice que provoca cáncer. Bueno, a ver, este titular lógicamente no hace justicia con la realidad. Esto viene de una macro encuesta, un macroestudio, que es verdad, el estudio se ha hecho, es así, publicado en una prestigiosa revista científica, que dice que durante el proceso de desinfección del agua del grifo a veces quedan unas partículas que se llaman trihalometanos. Estos trihalometanos están directamente relacionados con el 5% de los casos de cáncer de vejiga en Europa. Vamos a ver, en el caso de España, por ejemplo, tenemos 29 microorganismos de este elemento por agua, por litro de agua, de media. Y la legislación europea marca el límite en los 100 microorganismos, es decir, que estamos muy por debajo. ¿Qué significa entonces esto? Miguel Ángel Urueña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿podemos seguir bebiendo tranquilamente agua del grifo en España, sí o no?
Sin duda, podemos seguir bebiendo agua del grifo, y de hecho así lo señala una de las investigadoras que participó en el propio estudio.
Bien, esto para empezar. Otra cosa, ¿qué son los trihalometanos?
Pues son compuestos potencialmente tóxicos que, como bien has dicho, derivan de las reacciones que se producen cuando añadimos cloro al agua para desinfectarla. Son compuestos potencialmente tóxicos, pero lo que no se conoce con seguridad es hasta qué punto, y es lo que tratan de hacer estudios como este.
Es decir, hay que utilizarlo, digamos, para potabilizar incluso, no sé si es el término adecuado, el agua que bebemos y que sale del grifo, es inevitable, pero me imagino que siempre con control, ¿no?
Así es, pues como también has dicho, la legislación establece un límite máximo de 100 microgramos por litro, y en España andamos por mucho menos, pues en torno a 29 microgramos por litro. Entonces, pues los límites, los niveles son seguros, y lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que el uso de cloro pues aporta muchos más beneficios que riesgos. Lo que hacemos al utilizar cloro es evitar que puedan aparecer enfermedades que ya nos suenan hasta desconocidas, como el cólera, la fiebre tifoidea, por ejemplo, que ya nos resultan pues lejanas, y es precisamente porque llevamos utilizando el cloro pues más de un siglo.
En este estudio se dice, en cualquier caso, ¿no?, que es verdad que el 5% de los casos de cáncer de vejiga en Europa podría estar relacionado, por tanto, con estas partículas que aparecen en el agua. ¿Cómo de significativo es esto?
Bueno, esto es una estimación que se hace en el estudio, no es que sea una relación causa-efecto, es decir, no han estudiado las personas que sufren cáncer de vejiga y su relación inequívoca con estos compuestos. Lo que han hecho es obtener los datos de los trihalometanos que hay en el agua de los países europeos y cruzarlos con los datos que hay sobre cáncer de vejiga en la población europea y a partir de ahí hacer una estimación. Es decir, no son datos contundentes y de hecho pues así se señalan en el estudio y de hecho pues también se señalan algunas debilidades o algunas carencias que tiene el estudio que hay que tener en cuenta a la hora de interpretarlo. Pues por ejemplo no se han tenido en cuenta la dieta de las personas investigadas, no se ha tenido en cuenta el consumo de líquidos. Y bueno, pues son factores que pueden influir también sobre el cáncer de vejiga, no solamente el consumo de agua del grifo.
Y entonces, Miguel Ángel, que es un poco la pregunta que también me hacía yo al principio, ¿por qué de repente se muestran así este tipo de estudios, que yo no digo que estén mal hechos, que seguramente científicamente están muy bien hechos, que tienen su sentido, que seguramente que si lo leemos completo de arriba abajo pues nos quedamos muy tranquilos, pero que obviamente cuando pues acaban en los medios de comunicación, acaban con estos titulares que yo creo que son bastante alarmantes? No sé si a ti te lo parecen.
Sí, desde luego que son alarmantes. Pues por una parte hay que tener en cuenta que los estudios, en muchos casos, no son o blanco o negro. En este caso vemos, sin ir más lejos, que tiene muchos matices, muchísimos matices. Y de hecho, pues como digo, los propios investigadores han declarado en los medios, que en algunos de los medios que ponen estos titulares tan llamativos, si entramos en el cuerpo de la noticia, pues se puede ver, por ejemplo, leo textualmente: esto no significa que haya una relación entre los trihalometanos del agua y la elevada incidencia de cáncer de vejiga en España. Definitivamente son cosas independientes. No es el agua del grifo lo que debe causarnos temor cuando hay cancerígenos mucho más peligrosos en el ambiente. El cáncer de vejiga se debe principalmente al tabaquismo. Es decir, no deberíamos preocuparnos por el consumo de agua del grifo porque es segura. Y sí deberíamos preocuparnos por otros factores mucho más importantes en el cáncer, como es el tabaquismo, el consumo de alcohol, una mala dieta, el sedentarismo, por ejemplo.
Miguel Ángel, está claro entonces, un poco volviendo a la pregunta del principio, vamos a seguir bebiendo agua del grifo y además con completa seguridad, pero ¿cómo nos defendemos o qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con este tipo de estudios, con grandes titulares relacionados con temas pues que nos tocan tan directamente, como es la alimentación, como es la salud, por ejemplo? ¿Cómo deberíamos valorarlos?
Sí, pues como decías al comienzo, parece que últimamente, sobre todo después del caso de la listeriosis en verano, parece que saltamos de alerta en alerta y estamos en estado de alerta permanente con el cadmio, en las gambas, en
sí,
Navidad,
sí, sí,
también.
El pescado azul, los peces grandes, sí. En fin.
Sí, y bueno, pues hay muchos medios que juegan a esto, a utilizar titulares grandilocuentes, llamativos para vender periódicos o para conseguir visitas. La recomendación general pues sería, si algo parece demasiado drástico o demasiado contundente o demasiado llamativo, pues es que, bueno, a lo mejor no es cierto o a lo mejor habría que interpretarlo con matices, como es el caso.
Bueno, pues este caso, desde luego,
lector,
dime, sí.
Sí. No, lo difícil para un lector medio es eso, conocer esos matices, porque a veces es muy complicado.
Bueno, pues yo creo que este caso ya queda debidamente matizado. Miguel Ángel Uroña, gracias.
Muchas gracias.
Claro, es que a veces es una cuestión de matices, pero en todo, ¿no? En la vida, hasta en la comida, por supuesto, y en las croquetas ya ni te cuento. De croquetas hablamos, conocemos la mejor croqueta del mundo, dicen que se hace en Toledo. así ha sido seleccionada, elegida en Madrid Fusión, y luego conoceremos al que la hace, pero ahora queremos conocer las que haces tú. Rosa Rosado, yo no sé si los oyentes le están haciendo caso a Fernando sobre las recetas.
Sí, son las 4 y yo no tengo receta. Mira, esta noche que cenamos, Rosa.
Puri de Granada te va a contar su secreto, a ver si te vale.
A ver, espera, voy a anotar.
Venga.
Venga.
Hola, gente, ¿qué tal? El secreto de una buena masa de croquetas está en la bechamel. Yo siempre pongo un poquito de mantequilla y un poquito de aceite y así se quedan súper, súper melosas. Y otro de los secretos fundamentales es que a la hora de liarla, la apretemos bien, porque si apretamos bien la masa antes de echarle el pan rallado y el huevo, no se abren al freírlas.
Mira, el secreto no es ni el aceite ni es no. El apretado.
Apretado de la bechamela,
la bechamela, como se decía antes, la hace con mantequilla. Esto, bueno, ya es una
indicación. Esto es discutible también.
Claro. La mantequilla, tal. Esa es la discusión siempre entre la cocina francesa y la cocina del sur.
Que cada uno tiene su secreto y su librillo y sus cosas.
Y luego apretarla mucho antes de prepararla para freír.
Para que no se abra.
Claro, que esté ahí bien apretadita.
Darle bien,
¿no?
buena forma.
Y luego también puedes echarle pues ya lo que tú quieras, por ejemplo. ¿Lo que te gusta el conejo? Pues aquí voy a la croqueta de conejo.
Yo las croquetas las hago con conejo de monte. Soy cazador y harto de comer los conejos escabechados o guisados. Se me ocurrió un día hacer croqueta de conejo y encontré una receta por internet. Salen un poquín fuertes, pero están muy buenas. Han tenido mucho éxito entre mis amigos, los cuales no son cazadores. Un saludo.
Bueno, pues croqueta de conejo. Yo aquí hay otra pregunta a los oyentes que es freírla. Freír es lo más complicado. Parece sencillo, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo ponen de caliente el aceite? ¿Cómo hacen para que...?
Tiene que echar humo el aceite. Pregunto.
Se queman por fuera y no se hacen por dentro.
Hay que echar un currujo de pan para ver si está bien. Y luego, ¿cuánto tiempo la estén enfriando? O sea, ¿cómo de caliente está el aceite? ¿Cuánto tiempo la estén enfriando? ¿Y cada cuánto cambian el aceite? Porque claro, el aceite también
se va a ensuciar, ¿no?
Bueno, ya tenemos la receta para la masa. Ahora queremos saber consejos para freír la croqueta.
Venga, y yo te voy a ofrecer otra más, de boniato.
Otra más.
Hola, buenas tardes. Las mejores croquetas que yo he probado han sido las que hacía mi madre. Y eran croquetas de boniato. Buenísimas. Con azúcar, canela, frita, con su boniato. Espectaculares. Un postre exquisito.
¡Ah, un postre!
Claro, son croquetas dulces.
Fíjate qué variedad de croquetas, pues queremos más, ¿eh? Que nos dejes tus notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantice la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los Mil y Un Viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! Mil y Un Viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Foto, foto.
¡Decid patata!
Uno, dos y tres.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.